italianos, mi propio director es italiano. No conozco a la mayoría de los actores, pero el actor principal, el padre de familia, sí es palestino, pero es un palestino ciudadano israelí, no es un palestino que lleva los territorios ocupados. Menciono esto porque finalmente rara vez los palestinos tienen ocasión de presentar su caso por sus propios medios y en sus propias palabras. En el caso de Paraíso Ahora también era una película producida por una coproducción de dos países europeos o dos empresas europeas. El director era ciudadano israelí de origen árabe, y cuando se presentó, curiosamente, y esta es una de las razones por las cuales los palestinos no pueden presentar su propio caso, cuando se presentó como candidata al Oscar, la primera reacción de la Academia de Hollywood fue descartar su candidatura, y el argumento que utilizaron fue sostener que el Oscar solo aceptaba nominaciones de o producciones de países que fueran miembros de Naciones Unidas. Palestina no es un estado, y mucho menos un estado reconocido por Naciones Unidas, luego entonces Paraíso Ahora no podía ser candidata al Oscar. Cuando salió esta primera notificación, alguien llamó la atención sobre un hecho muy elemental. El Tigre y el Dragón fue nominada en la misma categoría, mejor película de habla extranjera, ganó el Oscar, y era una película, si mal no recuerdo, taiwanesa. Taiwán tampoco es un estado reconocido por las Naciones Unidas, ¿no? Finalmente se aceptó la nominación, y hay quienes creen que la principal razón por la que perdió fue, digamos, política, como fue política la razón por la cual inicialmente no se quiso aceptar la nominación. Ahora, en cuanto a esta película en particular, digamos, hay un intento no particularmente velado de de reflejar, convertir el conflicto en su conjunto en un microcosmos hogareño, familiar. Bueno, el primer detalle, hecho ese paso, es solo al final nos enteramos que la película se desarrolla, o al menos se ambienta, en Gaza, antes del año 2005, ¿no? Porque, digamos, desde el año 2005 las fuerzas israelíes han retirado de Gaza, pero mantienen el control de las fronteras. Lo que en buena medida pasa en la casa, en buena medida pasa también con la franja de Gaza, cuyas digamos, conexiones con el mundo exterior, por aire, mar y tierra, siguen bajo control israelí. La población, para efectos prácticos, vive en una prisión a cielo abierto. Y bueno, solo al final, digo, se sabe esto porque solo al final se dice que los soldados han sido desplazados a Rafah, que es una zona en el sur de Gaza. Pero en todo caso, obviamente, la película se ambienta en territorios ocupados, y hay un detalle de los territorios ocupados que es el primer indicio de que la película pretende reflejar en esta historia presuntamente privada, o historia que acontece en el ámbito, por antonomasia, del privado, un hogar, lo que pasa en el conjunto de los territorios. Por ejemplo, la separación de la casa en tres áreas, A, B y C, es exactamente cómo están separados los territorios ocupados. El sector A, si mal no recuerdo, es el que está bajo control exclusivo israelí. El sector B, dentro de los territorios palestinos ocupados, es aquel que está bajo control de seguridad israelí, pero donde la administración de los asuntos públicos en las zonas, digamos, pobladas por palestinos, está bajo control de la Autoridad Nacional Palestina. Y por último, las zonas C son aquellas, la cuarta parte, menos de la cuarta parte, debe ser un 20% de los territorios ocupados, son aquellas zonas en donde tanto la seguridad como la administración de los asuntos públicos está en manos de la Autoridad Nacional Palestina. Solo un 20% aproximadamente del total de los territorios ocupados. Menciono ese detalle porque finalmente lo que vemos ahí es que Israel pretende anexar territorios sin población. Por ejemplo, construyendo el muro que está construyendo dentro de territorios ocupados, y quiere desembarazarse de cualquier responsabilidad por el gobierno sobre la población. Otro detalle que ese sí es real es que el primer piso es para la familia, el segundo piso es para los soldados. Esa es una práctica que bajo el derecho internacional, en zonas de combate se considera el uso de civiles como escudos humanos, ¿no? O se considera un uso de civiles como escudos humanos. Los soldados disparan desde el segundo piso con la esperanza de que sus enemigos no respondan el fuego por temor a que las bajas sean civiles del propio bando, ¿no? Que están ubicadas en el primer piso. Sin embargo, rara vez ocurre en los términos en que se ve la película, digamos. Usualmente se produce una de tres situaciones. La primera es una en la cual el ejército israelí simplemente toma control de la propiedad, la confisca, o sea, esa situación que vemos, el diálogo incluso onírico, digamos, es un sueño del padre de familia, pero eso no ocurre ni en sueños, ¿no? Cuando el Estado israelí quiere tomar una casa, la toma, simplemente, ¿no? No ocurre ese tipo de situaciones. La confisca o bien para construir asentamientos o bien por presuntas razones de seguridad. Otra posibilidad es que tome, pero durante el periodo de combate o en tiempos de enfrentamiento, tome temporalmente, por muy poco tiempo, posesión de la casa y haga lo que ya dije, ocupar el segundo lugar y atacar desde el segundo piso, mientras se obliga a la población civil a permanecer en la primera planta de sus propias viviendas. Eso sí ocurre, pero no como una presencia permanente, es lo que sugiere la película, ¿no? La otra posibilidad es que simplemente la casa sea demolida como producto de un castigo colectivo. Lo que no ocurre es esta convivencia regular que se ve en la película, pero reitero, el propósito es finalmente reflejar en lo que pasa en esta vivienda, lo que pasa en el conjunto de los territorios ocupados. Hay un detalle también interesante, bueno, digamos, las personalidades de los miembros de la familia van cambiando a lo largo del proceso, salvo la del padre, es probablemente la que se mantiene en Colmen, pero bueno, entre todos los comentarios que se pueden hacer, hay uno particularmente interesante. La niña tiene una actitud desafiante al principio, pero luego virtualmente no vuelve a hablar salvo cuando pide ir al baño, ¿no? Y claro, esto es un fenómeno recurrente, sobre todo en el caso de Gaza, porque estamos claramente ante la presencia de una familia nuclear patriarcal, con una jerarquía claramente establecida, en donde el padre es una figura de autoridad, pero también es una figura protectora. Y es recurrente en los testimonios de los niños que han vivido la ocupación y que han vivido escenas como las que se ven en la película. Digamos, recurrente cuando los niños cuentan las experiencias traumáticas, que esta sea una experiencia recurrente, el ver al propio padre en indefensión total, lo cual quiere decir que el propio niño está, o el niño está en indefensión total, o sea, digamos, genera una sensación de desamparo absoluto si esta figura, que presuntamente es una familia patriarcal, que era lidiar entre lo humano y lo mítico, si esta figura se desploma, ¿no? No hay quien proteja, y la niña deja de tener una actitud desafiante y es una niña que es un zombie, salvo cuando pide ir al baño, no vuelve a ser un protagonista en la película. También está el tema de cómo deben reaccionar los palestinos a la ocupación, ¿no? Qué medios de lucha emplear, por ejemplo. La primera cuestión es, hay un hecho que también es absolutamente real, es el tema de, digamos, cuando se plantea por primera vez la posibilidad de irse a los miembros de la familia, el padre dice, no seremos refugiados. Esa es una experiencia también de los palestinos, digamos, en 1948, cuando se da la primera guerra árabe-israelí, que empezó como un conflicto palestino-israelí y ha vuelto a ser, al cabo de unas décadas, un conflicto esencialmente palestino-israelí. Cuando se inicia el conflicto, la reacción de mucha gente, sobre todo de la élite, fue decir, bueno, nos iremos temporalmente hasta que pase esto, ¿no? Hasta que pase la marejada, hasta que acabe la guerra, luego retornaremos a nuestras casas. Y se dieron con la sorpresa, de hecho más de la mitad de los palestinos civiles huyeron de sus viviendas o fueron expulsados o forzados a marchar al exilio, dependiendo del caso. El punto es que al final no tuvieron lugar alguno al cual volver, la mayoría de sus viviendas fue confiscada por el Estado israelí, en su defecto en el caso de las villas rurales destruidas. Y claro, de ahí la reacción inicial, la palabra refugiados no se vuelve a pronunciar en la película, pero esa es la reacción inicial del padre, no seremos refugiados. Cuando Israel luego vuelve a tomar en guerras sucesivas, capturar al territorio palestino, los palestinos ya no huyen, ¿no? Porque saben que es mejor probablemente vivir bajo ocupación en sus propias propiedades, con sus propiedades, que marchar al exilio a tierras en donde no son bien recibidos, incluso por otros gobiernos árabes, y en donde probablemente tengan que vivir en condiciones aún peores en términos estrictamente materiales. Por otro lado, está la figura de la hija mayor, que contra esta visión habitual según la cual el uso del velo es necesariamente símbolo de atraso cultural y aferrarse a arcaísmos de la propia tradición, es una mujer con capacidad de agencia, ¿no? Es un personaje activo en la película y es un personaje, digamos, con capacidad de decidir sobre su propia vida, más que su propia madre, que tiene ambición, la ambición de ser doctora, pero que quiere estudiar, ese es el único tema de discusión con el padre, quiere estudiar en una universidad de los territorios ocupados, no quiere marchar a Alemania a vivir como expatriada. Donde finalmente se sintiera la opresión del velo, pues sería mucho más fácil desembarazarse de esa opresión viviendo en Alemania. Pero digamos, aquí claramente se sugiere que esto es una opción personal, no es necesariamente una imposición. Y claro, finalmente la ocupación no solo trata de privar a los palestinos de su propiedad, trata de privar de su identidad cultural, y esto es una forma de reafirmarla. Está el hijo que es malo en el colegio y que sueña con convertirse en mártir, ¿no? Probablemente no tenga mayores perspectivas en la vida bajo las circunstancias en las que vive. Está el hermano que, como el joven promedio de actualmente cualquier ciudad en el mundo, digamos, está más enterado probablemente de lo que pasa en la Liga Española que de lo que pasa alrededor de su propia casa, ¿no? Esto podría, y es digamos un símbolo de la globalización, una película financiada y dirigida por italianos, cuyo protagonista es un israelí, pero de origen palestino, en donde hay un personaje que tiene tanto la camiseta de Portugal como la camiseta de un equipo español, Real Madrid, con el nombre de Figo detrás, digamos que usa esta camiseta en territorios palestinos ocupados por el ejército israelí, ¿no? Película además que ganó premios en otros países que no recuerdo en este momento, uno de ellos Alemania, cuando menos. Y bueno, las tres actitudes que habitualmente se dan en la sociedad palestina están reflejadas en las posiciones de distintos miembros de la familia, ¿no? Con esto termino. De un lado, la resignación y el intento de huir de estas condiciones de vida sin mirar atrás, de preferencia, cosa que se da con mayor frecuencia en las minorías culturales que entre los musulmanes, ¿no? Que son en este caso los protagonistas, una familia claramente musulmana, pero es más común entre las minorías, por ejemplo los cristianos, adoptar este tipo de actitud, quienes creen que deberían resistir por todos los medios a su alcance, aunque al final tengan acceso a medios más bien rudimentarios y no logren objetivo alguno en el proceso, y quien quiere resistir pacíficamente, no sé si sería la palabra, pero no por medios militares, claramente la ocupación, ¿no? Digamos, tres posiciones que existen en la sociedad palestina. Y parte de la tragedia de los palestinos es que han tenido un liderazgo mediocre que los ha hecho fluctuar entre la primera y la tercera con estas posibilidades, ¿no? Una actitud resignada, aceptemos lo que nos ofrezcan, aunque sigan sin ofrecernos nada, y una actitud, digamos, desafiante pero irreflexiva, ¿no? Que termina colocando a los palestinos en una situación peor, posiciones como la de Hamas, por ejemplo, ¿no? Peor que aquella que tenía. La posición que encarna el padre es una posición difícil de sostener bajo esas circunstancias, no parece una posición provisoria, es, digamos, la estrategia más dura, de más largo aliento, y en mi opinión, sin embargo, la más provisoria, pero que en lo inmediato parece tan sin sentido como cualquiera de las otras opciones. ¿No? Gracias.
A continuación, volvemos a la ronda de preguntas. El profesor prefiere que sean todas. Entonces, vamos a empezar con las preguntas.
Utilizar esa práctica y lo denomina así escudos humanos, Naciones Unidas, en su reciente informe, en donde indica que 6 de los 9 ataques contra locales de Naciones Unidas, o objetivos de Naciones Unidas, que se llevaron a cabo durante la invasión de Gaza, fueron perpetrados por las Fuerzas Armadas israelíes, solo uno por Hamas, y entonces no se logra determinar la identidad de los causantes. Ese mismo informe acusa, o en todo caso pide la creación de una comisión que investigue posibles crímenes de guerra, y no solo por el uso de los escudos humanos, también por el uso de fósforo blanco en zonas civiles, lo cual constituye de por sí un crimen de guerra. Gaza, en todo caso, es una proporción bastante menor de los territorios ocupados. La ocupación, la construcción de un muro declarado ilegal por la Corte Internacional de Justicia, la misma corte que va a haber el diferendo marítimo entre Perú y Chile, sigue construyéndose. La confiscación de territorios para construir asentamientos continúa. Y por último, vean el informe de Armando de Soto, nuestro compatriota, que fue subsecretario general de Naciones Unidas, sobre Gaza, donde indica que a su criterio y a criterio de los, cuando era, este es un informe cuando todavía era subsecretario general de Naciones Unidas, a criterio de los juristas que él entrevista, Gaza continúa siendo territorio ocupado porque sus conexiones con el mundo exterior por aire, mar y tierra siguen bajo control israelí. Es Israel quien decide si entra o no comida a Gaza, por ejemplo, ¿no?
Hola. Pedimos una regresar con varias intervenciones cortas y podemos hacer un poco más preciso.
Sí. Pero usted dijo Armando todo, creo que es Álvaro.
Álvaro de Soto.
Una consulta. ¿Usted cree que tiene un poco más probablemente que la presidencia de Obama pueda mejorar o de alguna manera tener alguna viabilidad el problema árabe israelí? Teniendo en cuenta que de alguna manera ha dejado en claro que no va a ser como Bush, que era
tampoco se ha manifestado abierta y decidida de la posibilidad de crear un Estado palestino, pero no solo no lo ha aceptado explícitamente, o incluso explícitamente, sino que hace aquello que indica que no acepta esa alternativa, que es la creación de la construcción de asentamientos en territorio palestino. La pregunta de fondo, en mi opinión, es hasta dónde está dispuesto a ir Obama en esta pugna, porque claramente hay dos posiciones diferenciadas. Si llegado el caso y pasado un tiempo prudencial continúa la construcción de asentamientos y no hay negociaciones sustantivas para crear un Estado palestino, Obama estará dispuesto a considerar algún tipo de medida coercitiva, me refiero a algún tipo de sanción, como hizo, dicho sea de paso, en algún momento una sanción absolutamente minúscula, pero sanción al fin, por primera vez, el padre de George W. Bush, ¿no? El primer presidente Bush. Esa creo que es la pregunta de fondo, ¿hasta dónde está dispuesto ahí? Hay indicios favorables en el sentido que alguno de los asesores de Obama creen que, digamos, la mejor forma de fortalecer la posición de Estados Unidos en el Medio Oriente y aislar a Irán, dicho sea de paso, es resolver el conflicto palestino, ¿no? Que esto es algo que redunda en el interés de los propios Estados Unidos, ¿no? Y resolverlo creando un Estado palestino. Entonces, digamos, esto es algo que Estados Unidos debería hacer por su propio interés, no, por, no en beneficio de los palestinos, o no exclusivamente con ese fin.
¿Alguna otra pregunta?
Sí,
por
buenas noches. En primer lugar, no soy experta en el tema, pero un poco conozco porque se dijo la semana pasada en algún momento que se le dio a Israel, o se creó el nuevo Estado israelí a raíz de la Segunda Guerra Mundial, producto de, digamos, el genocidio que hubo sobre los judíos. Según tengo entendido, si hablamos de estadísticas, más rusos murieron que judíos en la Segunda Guerra Mundial. Con esto quiero decir es que el problema no solamente es el resultado de la guerra, sino es que hay un nuevo orden mundial, creo, y que había la intención de entrar al Medio Oriente, tal vez con la intención de luchar por el periodo que existía en ese momento. Quisiera saber hasta qué punto es correcta esa afirmación, porque el problema, me parece, no solamente es de que un pueblo ocupe un Estado, porque lo merece, sino que detrás de cada acción hay todo un problema político y económico. Entonces quisiera que el profesor diga qué es lo que quiere decir acá.
Bueno, murieron más rusos que judíos en la Segunda Guerra Mundial, sí, pero algunos de esos rusos eran judíos, una proporción de ellos, porque finalmente se puede ser judío, es decir, tener la religión judía y tener cualquier nacionalidad y cualquier lengua, ¿no? En segundo lugar, en el caso específico de los judíos, una, como de otros pueblos, pero fundamentalmente los judíos y en mayor proporción que cualquier otro pueblo, los judíos, hubo una política deliberada de genocidio contra ellos por parte del régimen nazi, ¿no? Contra las razas que, o los grupos humanos que el fascismo consideraba razas inferiores, ¿no? Gitanos, homosexuales, comunistas, bueno, no, los comunistas no necesariamente razas inferiores, pero seres indignos de vivir de cualquier manera. Pero fue una campaña esencialmente contra los judíos, entonces, digamos, tampoco hay que. Yo no voy a incurrir en la insensatez o estupidez de negar el holocausto ni minimizar lo que implicó el holocausto, ¿no? En segundo lugar, y además creo que ayuda a explicar por qué incluso ahora que Israel es una potencia ocupante siguen percibiéndose a sí mismos como las principales víctimas. Y yo no digo que no haya habido obviamente víctimas judías en este conflicto, ¿no? Víctimas de violencia indiscriminada de grupos como Hamas contra civiles israelíes. Lo que digo es que la violencia es el síntoma, hay violencia porque hay ocupación y porque hubo despojo, porque más de la mitad de los palestinos fueron forzados a marchar al exilio en 48 y porque territorios palestinos continúan, según el derecho internacional, la ocupación israelí, y que la violencia contra los palestinos ha sido siempre mayor que cualquier violencia recibida por los palestinos contra Israel, pero tampoco sanciono, condono la violencia contra civiles israelíes. pero sí creo que eso ayuda a explicar la idea de que aún ahora perciban esto como una continuación del antisemitismo secular del que han sido víctimas los judíos, cuando el antisemitismo es esencialmente un fenómeno europeo, no es un fenómeno que surgiera en el Medio Oriente. Yo no voy a contar historias idílicas sobre la coexistencia entre cristianos, musulmanes y judíos en el mundo musulmán durante el imperio musulmán o los sucesivos imperios musulmanes por contraposición al antisemitismo secular en Europa. La historia tiene matices en ambos casos, pero lo que sí diría sin ninguna duda es que los musulmanes jamás hicieron a los judíos lo que hicieron algunos regímenes europeos, ¿no? El peor fue el nazi, pero no fue el único, ¿no? Históricamente, quiero decir, hasta 1948, por lo menos. En cuanto a cómo resolver el problema judío, como lo planteó el propio Marx en su momento, había hasta tres posiciones. Digamos, la familia de Marx es un caso interesante, porque su familia encarna dos de esas posiciones. El padre de Marx era un judío converso, ¿no? Un judío que se convirtió al protestantismo. Ya en este caso, digamos, que iba dentro de la línea de lo que algunos llamaban la asimilación, para que los judíos dejen de ser percibidos como un grupo distintivo y discriminado dentro de las sociedades europeas, deben tratar en lo posible de fundirse en las sociedades a las que pertenecen, anteponer, por ejemplo, la condición de alemán a la condición de judío, la condición nacional a la pertenencia o filiación religiosa. En el caso del padre de Marx fue más allá, cambió de religión, ¿no? En el caso de Marx, Marx no es atípico en el sentido de que, si bien él no es creyente, obviamente, muchos judíos europeos creen en la versión marxista de por qué existe el antisemitismo. La idea básica es: existe la explotación de clase bajo el capitalismo que hace que los capitalistas o la clase capitalista busque chivos expiatorios. El descontento social no se exprese contra quienes causan, contra quienes son sus causantes, sino se exprese contra terceros inocentes como los judíos, a los cuales se culpa de todos los problemas de Alemania, por ejemplo, durante el nazismo. Entonces, dentro de esta perspectiva, dicho sea de paso, es una explicación muy similar a la que dan algunos marxistas para resolver el problema de la dominación de las mujeres en las sociedades patriarcales, ¿no? La fuente fundamental del problema es el capitalismo. Acabado el capitalismo, el problema desaparecerá. Por ende, no es casual que tantos judíos europeos fueran a su vez marxistas, por ende, para efectos prácticos, fueran culturalmente judíos, pero no ya creyentes, ¿no? Trotsky, Marx, su origen. Y por último estaba la alternativa sionista, que era la que planteaba la idea de que la única forma de resolver el problema de la persecución contra los judíos, sobre todo en Europa, era tener un Estado propio en el cual pudieran protegerse con su propio ejército, ¿no? El genocidio nazi es el que en buena medida hace que esta tercera opción, que no era claramente mayoritaria inicialmente, se vuelva la opción de la abrumadora mayoría de los judíos del mundo, ¿no? Hasta el día de hoy, dicho sea de paso, sin embargo, hay judíos que son críticos de Israel, ¿no? Hay judíos, son grupos muy pequeños, marginales, no quiero decir que son significativos, pero hay, que dicen algunos que Israel es una blasfemia porque el Estado judío debería crearse con la llegada del Mesías, y el Mesías no ha llegado, por ende, esto es una creación humana en donde debió haber habido una intervención divina, y es por ende un acto sacrílego. Están los judíos de izquierda radical que creen que debería haber un solo Estado para ambos pueblos, un Estado laico y secular, que fue la propuesta inicial de la Organización para la Liberación de Palestina, pero la abrumadora mayoría de los judíos son sionistas en el sentido de que creen que debe haber un Estado judío que proteja a los judíos de cualquier intento de persecución.
A ver, ¿alguien más para tomar en vez de una pregunta? De frente, una última pregunta. Acá hay una, y dos, y con eso ya cerramos.
Sí, un comentario y también una pregunta. Tengo entendido que se está investigando al presidente de Irán porque se sospecha que pertenece a una secta religiosa musulmán que cree que va a venir el gran imán. Y una vez que se venga para acabar con todos los infieles, que se hagan judíos, ¿ok? Y básicamente, o sea, él cree que está en contra del sionismo porque cree que ese no es el orden que debería primar, o sea, está mal según él desde la perspectiva religiosa musulmán radical que tiene. Y después se pregunta por qué exactamente.
ustedes encontraban muy poco promisorio o se veía muy poco promisorio la solución optada para enfrentar ese problema de violencia, la que plantea el padre, ¿no? El personaje del padre, que es una posición alejada de la violencia, que trata de no ser violencia y afrontar el problema con persistencia. Y parece que la película nos da luces al final que esta es una posición verdaderamente poco promisoria, porque al final se van los soldados, pero llegan otros. Y parece que va a seguir en un ciclo de intervención continua, ¿no? Y las esperanzas de la hija un poco que se ven derrumbadas, ya que lo que parecía que ya, al parecer la hija estaba tratando de entender al padre por esa lucha tácita que se hace el padre, ¿no? Se van a ver educadas por el hecho de que van a seguir en una permanente ocupación. Sobre este punto, quería preguntarle cómo se están viendo actualmente los controles internacionales sobre el uso de fuerza excesiva del ejército de Israel en Gaza. En Gaza o en Israel, ¿no? Ese es uno. Otro sería respecto a la pregunta que se hizo. Lo que usted entendió, perdón, sobre la posibilidad de los estados, de la solución de dos estados, uno árabe, uno palestino y uno de Israel. Quiero preguntarle sobre la idea de que posiblemente Israel no acepte la creación de un estado palestino porque coincidente de que ese estado palestino sea una fuerza más patente, ¿no? El ejército palestino pueda armarse con una organización muchísimo más efectiva de la que ya tiene, de la que muestra, por ejemplo, en Hamas, ¿no? Como usted mencionaba. Ver si esa es una de las razones por las que Israel dice, no piensa en la idea de tener dos estados.
Sí, bueno, sobre qué pasa por la cabeza de Netanyahu, o si hay algo en la cabeza de Netanyahu, no voy a especular. No había oído esta versión. Ahora, las creencias de Netanyahu son apocalípticas, ¿no? Sin embargo, yo llamaría la atención sobre un detalle. Cuando se habla de una república islámica, habría que tener, en el caso de Irán, habría que tener en cuenta que es más islámica que república, en el sentido de que Netanyahu es un presidente elegido por voto popular en elecciones limpias en la emisión y conteo de votos, no en el hecho de que finalmente son las autoridades religiosas las que deciden quiénes pueden ser candidatos, pero que son limpias pero intrascendentes, porque finalmente no son las autoridades elegidas por el pueblo, parlamento y presidente, o gobernadores locales, gobiernos locales, perdón, las que gobiernan en Irán, que es el Consejo del Ayat al-Fakir, eso se traduce como Consejo de Jurisconsultos, son las autoridades religiosas autodesignadas. Autodesignadas no, porque supuestamente la Constitución fue aprobada en un referéndum, pero una vez aprobada la Constitución, ellos son un poder inamovible, no responden ante nadie, eligen, cooptan a sus miembros, y ellos son el verdadero gobierno de Irán. El comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el Ayatollah Ali Khamenei, no es Ahmadinejad, por lo cual hay que respirar aliviados. Pero Ahmadinejad puede darse el lujo de ser tan irresponsable y tan demagógico precisamente porque no tiene un poder real en política exterior y en política de defensa, ¿no? Por eso puede decir las estupideces que dice, ¿no? Ahora, estas visiones apocalípticas que en este caso se le atribuyen a Ahmadinejad y que tiene Ahmadinejad existen en las tres grandes religiones monoteístas. Mi favorita es la de los llamados cristianos sionistas, ¿no? Ustedes dirán que es eso, es un arroz con mango. Bueno, para que vean que eso no es tan raro como parece, hay un postre tailandés que tiene arroz y mango. Y se puede ser cristiano y sionista según este grupo. Sin embargo, el líder de los cristianos sionistas fue repudiado por John McCain durante la campaña electoral porque dijo que el genocidio nazi era parte del plan de Dios para que los judíos regresen a la tierra prometida, ¿no? Porque este es un grupo que cree que el triunfo final de los israelíes contra, sobre los palestinos, es la condición de posibilidad para la segunda llegada del Mesías y el arremedón del fin de los tiempos. Lo paradójico es que son pro-israelíes y antisemitas a la vez, porque el triunfo de Israel es instrumental para el propósito de lograr ese fin de los tiempos. Pero a su vez, cuando ese fin de los tiempos llegue, los judíos tendrán dos opciones: o convertirse al cristianismo y salvarse, o arder en el infierno, ¿no? Digamos, de todas estas visiones apocalípticas y demenciales, esta es, creo, la más peculiar. Y Ahmedinejad es uno más, claro, con bastante poder, pero Ahmedinejad no dice cosas dramáticamente distintas a las que dice Lieberman, ¿no? El actual ministro de Relaciones Exteriores israelí, que habló durante la guerra de Gaza de la posibilidad de usar bombas atómicas contra Gaza. ¿Por qué no acepta el gobierno actual de Israel la solución de dos estados? Supongo que porque cree que puede evitar, ¿no? De otra manera no entendería la política. Por ejemplo, hay una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 1967 que declara ilegales los asentamientos para colonos judíos construidos sobre tierras confiscadas a propietarios palestinos, y dice que es un obstáculo para la paz. Esa es la posición que tienen tanto la Unión Europea como el gobierno de los Estados Unidos. La Unión Europea representa un 40% aproximadamente del comercio exterior israelí, ¿no? Y hay un acuerdo de asociación, como lo que está negociando Perú con la Unión Europea, o la comunidad andina con la Unión Europea. Israel ya tiene uno, que también tiene cláusulas políticas que Israel no cumple y la Unión Europea no hace nada al respecto. La Unión Europea hace 40 años que sostiene que los asentamientos son ilegales. ¿Alguna vez ha aprobado algún tipo, algún país siquiera, no, ya hablemos de la Unión en su conjunto, algún tipo de sanción por esto que ellos mismos consideran una violación del derecho internacional? La respuesta es no. Estados Unidos entrega a Israel cada año alrededor de 3.000 millones de dólares en ayuda, tanto militar como civil, o económica, 1.200 millones aproximadamente de ayuda económica, 1.800 millones de ayuda militar. Y Estados Unidos dice que los asentamientos son ilegales y son un obstáculo para la paz. La única vez en la que Estados Unidos hizo algo que pudiera parecerse a una sanción, adoptó una decisión que pudiera parecerse a una sanción, fue cuando el padre de Bush, lo mencioné ya, el padre de George W., el tonto, el padre era bastante más inteligente, no por esto en particular, pero en general era bastante más, bueno, eso es muy difícil de cualquier manera. Pero George Bush padre en su momento no recortó un solo centavo de ayuda a Israel. Lo que sí hizo fue decir: Israel, además de la ayuda que recibe directamente, recibe de Estados Unidos garantías del gobierno americano para los préstamos que el Estado israelí pueda recibir de la banca privada, por ejemplo. En algunos casos el gobierno americano ha otorgado garantías, o sea, si Israel no paga, paga el gobierno de los Estados Unidos. Lo único que hizo el gobierno de Bush padre fue reducir las garantías en la misma proporción en que del dinero que se gastaba para construir asentamientos, lo cual en realidad no es mucho, ¿no? Los asentamientos no tienen el efecto que tienen por la inversión que contienen, sino por lo que representan políticamente. Sobre la estrategia del padre, parece poco promisoria en las circunstancias que ven en la película. Cuando la hija finalmente le dice "creo que tienes razón", la historia se repite, ¿no? Todo vuelve al punto de inicio. Sin embargo, yo creo que es la única estrategia viable que tienen los palestinos. Es la estrategia sudafricana, ¿no? Primero, unidad política de mando tras una estrategia basada en la movilización social, pero no en la violencia, por lo menos no en el uso de armas, que intenta buscar aliados en la sociedad ocupante, ¿no? Y la estrategia de Hamas, si algo hace, es más bien radicalizar, pero hacia la derecha, la sociedad israelí. Aquellos que dentro de la sociedad israelí que creen en la legitimidad del Estado israelí, sin embargo, creen en que la ocupación es ilegítima y debe cesar. Y buscar apoyo internacional, incluso buscar sanciones contra Israel en la medida en que Israel continúe violando normas del derecho internacional. Respecto a esto último, de hecho, de paso, hay acusaciones ya en curso ante cortes europeas, sobre todo una en España, por unas acciones del Estado israelí llevadas a cabo el año 2001 en Gaza, ¿no? Este proceso está en curso todavía en España, y el juez Moreno Ocampo del fiscal de la Corte Penal Internacional, que no es la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Este fiscal argentino, que fue fiscal en los casos, en las acusaciones contra los miembros de las juntas de gobierno en la Argentina, que de hecho se pasó eran también antisemitas, este mismo fiscal ha iniciado investigaciones sobre las acciones israelíes en Gaza recientemente. No hay acusación todavía, pero podría haberla, y creo que eso es algo que teme el gobierno israelí, porque uno de los involucrados sería el actual ministro de Defensa, Ehud Barak, ¿no? Sobre el hecho de que Israel tema la fuerza de los palestinos, los fuertes Qassam lanzados contra zonas civiles israelíes son un acto terrorista, porque son puentes lanzados sobre ciudades sin sistema de dirección y por ende armas totalmente indiscriminadas, o en todo caso son un crimen de guerra. En realidad bajo el derecho internacional todavía no existe una definición de terrorismo, pero califican claramente como un crimen de guerra durante los enfrentamientos y como un crimen de lesa humanidad antes de los enfrentamientos. Pero mantenemos las cosas en perspectiva, ¿no? Esos puentes durante los enfrentamientos en Gaza causaron la muerte de 3 civiles israelíes, murieron más israelíes civiles en accidentes de tránsito durante esos 33 días que por acción de los puentes de Hamas, mientras que del lado palestino las muertes se calculan en 1.400, aproximadamente la mitad de ellas civiles, ¿no? Entonces digamos que Israel no permita la construcción de un Estado palestino por temor a lo que pueda pasar suena absolutamente risible, sobre todo cuando ha firmado la paz con dos gobiernos árabes que no son democráticos, nadie lo quiere recordar, a diferencia de la autoridad palestina, que sí fue elegida por el voto popular, pero con la cual no negocia a todo efecto práctico no negocia Israel. Y la paz se ha mantenido, ¿no? Además Israel de cualquier manera ha dicho que, por lo menos el actual gobierno, que la eventualidad de un arreglo, pero no dice en qué consistiría ese arreglo, lo que sí dice claramente es que del lado palestino no podría haber fuerza militar. A mí personalmente eso no me parece necesariamente una mala idea, yo creo que eso no va a ocurrir como producto de una imposición de la potencia ocupante.
Bueno,
agradecemos
la presencia de todos ustedes. La próxima semana, nuevamente lunes, tenemos una estrategia, se presenta a todos los lunes más. Así que los invitamos a participar. Y bueno,